Al Aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:33 de este 13 de mayo del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía para hablar de lo que ha ocurrido en las últimas horas y también, desde luego, acerca de los temas que están trabajando nuestros periodistas en la redacción de La Patria y que serán presentados en nuestro portal de lapatria.com en el transcurso del día y también, desde luego, en la edición impresa de mañana. Y bueno, pues entre estos temas que efectivamente estamos trabajando y que serán presentados también desde luego en nuestros medios, pues tenemos exactamente pues información acerca de todas las versiones que cunden acerca de lo ocurrido anoche en las protestas cerca de la intersección de San Marcel y en el ingreso al barrio La Enea. También tenemos una entrevista con el alcalde de Villa María, donde explica la situación del derrumbe allí en la vía de acceso al municipio y también habla de la necesidad de una vía alterna entre Manizales y esa población. Cayó el baloto en Manizales y el ganador de los 69,209 millones de pesos pues recibirá en realidad 59,083 millones, pero dinero suficiente para hacer muchas cosas, ojalá positivas. Y revocan medida de aseguramiento contra el concejal de Manizales, Víctor Hugo Cortés, del Partido Liberal. Bueno, sobre estos temas y muchos más estaremos hablando durante los próximos minutos.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y al hacer clic en lapatria.com, efectivamente encontramos allí el titular. Protestas en Manizales terminan con una persona herida cerca de Maltería, y dice que un grupo del Comité Permanente de la por la Defensa de los Derechos Humanos confirmó anoche que una persona terminó herida después de presentarse disturbios. Los hechos se dieron cerca de San Marcel. La persona sufrió un golpe en la cabeza, por lo que fue trasladada a ASBA Salud de La Enea. Un grupo de unas 200 personas se trasladaron en la tarde de este miércoles a la vía Panamericana por el sector de TCC de Maltería. Allí se concentraron después de las 6 p.m. y bloquearon el paso de vehículos con barricadas. El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, indicó que a la zona se trasladó el Comité de Convivencia y personal de la Defensoría del Pueblo de Caldas y la Personería de Manizales, que fueron a mediar con los manifestantes para que habilitaran el paso de los vehículos. Y pues a eso de las 9 de la noche se empezaron a notificar los disturbios. Luego la alcaldía aseguró que los manifestantes atacaron con un vehículo, a un vehículo de la empresa de mensajería. Y bueno, ahí viene otra una cantidad de versiones y asuntos que desde luego han estado agitando un poco las redes sociales también en los últimos en las últimas horas, y pues una situación que desde luego están en investigación acerca de lo ocurrido el día de ayer. De esto pues estaremos profundizando en próximos minutos precisamente con el personero de Manizales. También en lapatria.com encontramos noticias, afortunadamente positivas acerca de que Egan Bernal fue segundo en la etapa de hoy del Giro de Italia y ya es tercero en la general, lo cual pues desde luego es una muy buena noticia para el deporte colombiano. Y tenemos también información pues acerca de lo que fue precisamente lo del premio Baloto y demás. Bueno, de todo esto estaremos hablando en minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Las salas expositivas y los museos de la ciudad de Manizales se unen con el fin de celebrar el Día Internacional de los Museos y abrir un espacio de reflexión y discusión en torno a las actuales circunstancias por las que atraviesan estos espacios en la ciudad. Únete al seminario Públicos y Pedagogías en Tiempos de Post-Confinamiento. Perspectivas y proyecciones de los museos y salas expositivas de Manizales. Conéctate con el Facebook del Centro Cultural del Banco de la República en Manizales el próximo 18 y 19 de mayo desde las 10 de la mañana.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 753.
Realiza tu especialización o maestría en en la Universidad Católica de Pereira. Inscripciones abiertas. Calidad y experiencia son nuestro sello. Mayor información en el WhatsApp 301-387-7446 o en www.ucp.edu.co. Vigilado Mineducación.
El informativo del mediodía.
Bien, y a las 11:38 les saludo aquí a mis compañeros de mesa, Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Muy buenos días, Marta Lucía.
Luis Francisco, muy buenos días. Pues por fin con una buena noticia, ¿no? Afortunada la persona que se ganó el baloto, que compró en el punto de San Cancio. Qué bueno, pues hoy debe estar muy, muy feliz esta persona con tantos millones de pesos.
Así es, efectivamente, eso es una, imagínese, qué noticia, ¿no? La mejor noticia que se podría recibir, desde luego, para una persona que de pronto, pues, ojalá realmente, digamos, haga un buen aprovechamiento de ese dinero. Fernando, buenos días.
Buenos días, Luis Francisco, Marta, a todos los oyentes. Bueno, otra semana ya a punto de terminar y las soluciones todavía no se ven a la situación del país.
Sí, está el asunto bien complicado. Hay una, digamos, una información del día de hoy que tiene que ver precisamente con los jóvenes y que nos cuenta por acá nuestra periodista Laura Sánchez acerca de que, pues, los jóvenes marchantes fueron citados por el ICBF y el Ministerio de Educación para ampliar los diálogos en las regiones y buscar soluciones al pliego de peticiones del Comité Nacional de Paro en relación a los reclamos educativos, algo que desde luego es importante, es interesante que se busque precisamente hablar directamente con quienes están en las marchas y escuchar exactamente cuáles son precisamente sus preocupaciones y tratar efectivamente de darle trámite a todo ello, que es importante. Esto coincide con una manifestación de varios congresistas el día de ayer, entre ellos la representante de la Cámara, Juanita Gobertus, que habla precisamente como en ese sentido, hablar directamente con la gente que está en las calles. Escuchemos a Juanita Gobertus precisamente sobre esa propuesta.
Hoy un grupo de congresistas jóvenes de distintos partidos políticos hemos tomado la decisión de lanzar una iniciativa llamada Los Jóvenes Tienen la Palabra. Hemos oído a distintos sectores políticos, sociales, académicos que nos han dicho: reúnanse, hablen entre ustedes, aunque piensen de manera distinta, escuchen a los jóvenes y traten de ponerse de acuerdo sobre una serie de reformas legislativas y constitucionales. Hemos tomado la decisión de hacer 10 encuentros territoriales. Vamos a ir a las ciudades con mayor desempleo juvenil: Ibagué, Riohacha, Neiva, Cúcuta, Quibdó, Valledupar, Armenia, Pereira, Tunja, ciudades que tienen realmente altísimos niveles de desempleo juvenil, para hablar con los jóvenes, escucharles sobre todo, y a partir de ahí tratar de ponernos de acuerdo, a pesar de que somos de partidos muy distintos, en un paquete de reformas legislativas que al menos en parte busquen atender las demandas de los manifestantes.
Bueno, pues ahí está lo dicho precisamente por esta congresista, que siempre las ideas que vayan en dirección precisamente a resolver todo esto de manera pacífica y buscando precisamente tener todas las voces, pues hay que de alguna manera tomarlas en cuenta, porque solamente con el diálogo y con la buena disposición de escuchar, pues es posible pues avanzar y dar, digamos, un cambio, pasar la hoja de lo que estamos viviendo, Marta Lucía.
Sí, Luis Francisco, el llamado es a la oportunidad que se tiene en este momento de cambiar situaciones de un lado o de otro. Las instituciones de todos los sectores, una oportunidad de oro que se tiene para modificar lo que haya que modificar, y también para seguir adelante con lo que se está haciendo bien, porque yo creo que pues no todo en Colombia tiene que ser tan malo. Lo importante es que se actúe rápido, porque yo creo que las empresas y todos los sectores golpeados con esta situación ya no aguantan más. Ya pues algunos sectores gremiales expresaron, ya son 3 semanas de un paro en el país que yo creo que ya va a empezar a golpear es puestos de trabajo y sería lo menos afortunado en este momento de pandemia.
Así es, efectivamente, Marta Lucía. Y pues tenemos en este momento aquí en nuestra mesa virtual ya a el personero de Manizales, Fernando Arcila, a quien le damos los buenos días. Personero, muy intenso pues el trabajo durante estos días, ¿no?
Hola Francisco, un cordial saludo para ti, para todos los que nos ven, nos escuchan. Sí, en efecto, la personería de Manizales ha tenido un trabajo arduo precisamente para garantizar la manifestación pacífica y todas las expresiones que se están adelantando al interior de este paro nacional.
Bueno, cuéntenos, pues ha habido muchas versiones sobre lo que ocurrió el día de anoche con las manifestaciones en el sector de Maltería. Ustedes estuvieron allí. ¿Cuál es, digamos, como la situación desde su perspectiva?
Bueno, quiero aclarar de que, como bien lo dices, nosotros no solo estuvimos en Maltería, sino también estuvimos en distintos lugares de la ciudad precisamente para poder vigilar y garantizar la defensa de los derechos. En primer lugar, pues hubo una concentración en horas de la tarde en Maltería con unos transportadores de acarreos. Ellos estuvieron de manera pacífica allí y después se unieron a la marcha pues más grande en la ciudad del día de ayer, que fue, inició desde el cable y que terminó en la Plaza de Bolívar. No obstante, de manera concomitante, como iba terminando esta marcha en Plaza de Bolívar, pues se nos informaba de unos bloqueos que se venían adelantando en el sector de Maltería. Allí, pues nos desplazamos por parte de la personería, en compañía con la Defensoría del Pueblo, y tratamos de hablar con algunas personas, con algunos líderes que identificamos en la protesta, precisamente para lograr que ellos desbloquearan. Finalmente no fue posible, ellos estaban bloqueando con unas hogueras, con barricadas, con madera, con distintos elementos, y pues solo estaban permitiendo el paso de algunas ambulancias o algunas situaciones particulares que requerían una atención humanitaria. En ese sentido, pues no fue posible la negociación o el acuerdo con ellos y finalmente el ESMAD, la Policía Nacional, intervino precisamente para retirar esos elementos que estaban obstaculizando la vía que de Manizales conduce a Bogotá. Durante los disturbios, pues existieron varias situaciones. En primer lugar, pues fueron adelantadas conducciones alrededor de 24 personas conducidas al centro de traslado por protección. Allí con funcionarios de la personería también estuvimos presentes y de estas 24 todas fueron dejadas ir de manera inmediata tras haberles impuesto un comparendo por el artículo 155, esto es traslado por protección, es un comparendo que no tiene ningún pecunio, que no pues genera ningún cobro a la persona que se le impone. Pero por otro lado, pues también estuvimos acompañando esas dos personas judicializadas que al parecer presuntamente estuvieron involucradas dentro de los bloqueos. Pero hubo un tema muy particular el día de ayer, pues que no había sucedido en Manizales. Y es que tras la confrontación entre el ESMAD y los manifestantes, varios manifestantes se refugiaron en unos conjuntos cerrados cercanos a San Marcelo. Estos corresponden al Pinar y a Santa Ana. Y pues digamos que tuvieron acompañamiento de algunos ciudadanos que apoyaban el refugio de estos, pero otros ciudadanos a su turno también mencionaban que pues les habían violado la propiedad privada y manifestaban pues querer interponer algunas denuncias. La personería finalmente logró intervenir para que estos chicos que ingresaron a estos conjuntos fueran trasladados por distintos ciudadanos, por familiares a los lugares de residencia, pero también de alguna manera garantizando de que se quedaran con los datos. Algunos ciudadanos, algunos incluso representantes de las juntas administradoras, para que adelantaran las acciones que a bien tuvieran. Entonces pudimos intervenir al respecto, pero finalmente pues la situación y el balance es que hubo pocas personas lesionadas, entre las que se destacan un miembro de la fuerza pública, que no son lesiones graves, y también una persona que fue trasladada a Asbasalud de la ENEA.
Bueno, personero, aquí en esta mesa virtual también está Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Compañeros, preguntas para el personero de Manizales. Marta Lucía, Fernando.
Bueno, no, entonces empiezo yo, creí que Marta sabía que tiene problemas con el audio. Bueno, no, personero, hubo muchos reclamos de que anoche, por lo menos en redes sociales, de personas que estaban allí diciendo dónde está la personería. ¿Cómo se puede, cómo la gente sabe que la personería está allí? Porque es que en estas situaciones, pues muchas veces yo creo que es difícil para el que está en el lugar, y cuando se dispersan, pues más difícil aún entender dónde está la persona de la personería que va a garantizar los derechos, que va a ayudar a mediar. ¿Cómo los pueden identificar en el sitio y cómo se sabe que sí están haciendo presencia allí?
Bueno, pues es muy importante mencionar que ante aglomeraciones como por ejemplo las que hubo ayer durante la marcha, como las que hubo en Maltería, en donde alrededor de 700 personas habían allí, digamos que es muy difícil que cuatro personas, seis personas, que son los que regularmente acompañan la marcha, porque digamos que la personería está trabajando 24/7 precisamente para atender marchas que inician, o manifestaciones más bien, que inician desde las 11 de la mañana y que pueden terminar hasta las 4 de la mañana, como fue una ocasión en la que en el sector de Fátima pues hubo unos desmanes, y pues aparte también se presentaron algunas denuncias en contra de la fuerza pública, las cuales fueron recepcionadas por la personería de Manizales incluso durante la madrugada. Tipo 4 de la mañana la personería de Manizales estaba recepcionando denuncias, como es el caso del colectivo, como es el caso de los policiales que al parecer estaban disparando un arma no letal en contra de algunos manifestantes, y como es el caso también de algunos manifestantes, o más bien líderes de derechos humanos, que indicaban ser objeto de hostigamientos. Entonces, digamos que la personería estaba en todo momento, pero a veces es difícil entre 700 personas poder identificar. Ahora bien, pues tenemos chalecos y chaquetas de color morado, cuya insignia es el logo de la entidad, la marca de la entidad, que es PEMA, y obviamente está rotulada también con personería de Manizales. Ahora bien, nosotros también tenemos distintos canales. Estos canales me voy a permitir indicarlos en este momento para que los ciudadanos también de alguna manera puedan solicitarnos el acompañamiento, si a bien lo tienen. Y esos canales han estado abiertos durante todas las 24 horas de la protesta. Entonces, me voy a permitir mencionar estos canales. Es la línea de WhatsApp, que es 314-555-6790. Repito, 314-555-6790. Y el correo electrónico contacto@personeriademanizales.com.co. Es más, también nuestras redes sociales han servido de mucho. De hecho, ayer cuando las personas, varios chicos estaban haciendo Instagram en vivo o Facebook Live, nos etiquetaban a la personería de Manizales, y por eso fue que nos dimos cuenta de que habían chicos atrapados en unos conjuntos cerrados, y por eso fue que acudimos. Entonces también nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, también están habilitadas para que se nos informe. Insisto, a veces es difícil en medio de 3.000 o 4.000 personas identificar 6 personas con chalecos, pero así es que estamos funcionando, y estamos acompañando las marchas, PMU, que es el puesto de mando unificado, el centro de traslado por protección, e incluso de manera previa a las marchas estamos verificando el armamento que utiliza el ESMAD, las armas no letales, y también la identificación de los policiales.
Marta Lucía.
Personero, y me excusan los problemas que he tenido con el micrófono en el día de hoy. Un saludo y quería preguntarle, Manizales tiene dos sitios para el traslado de personas en estos temas de protección, es el CTP para adultos y el Centro de Recepción de Menores para Menores de Edad. ¿Ustedes han logrado verificar las condiciones de ambos sitios y las causas principales por las que trasladan a esas personas allí? Si aquí se ha habido alguna vulneración en estos traslados.
Sí, hemos verificado las condiciones de ambos sitios. El Centro de Recepción de Menores hoy pues ofrece unas condiciones importantes para que los menores sean trasladados allí. El Centro de Traslado por Protección, importante mencionar que es un lugar en donde, pues, o un lugar muy exclusivo en el departamento, porque es el único Centro de Traslado por Protección que existe en el departamento de Caldas. Entonces Manizales, pues a propósito de la ley 1801, está cumpliendo la ley 1801. Ahora bien, la personería de Manizales ha denunciado de que el sitio sí requiere mejores condiciones. Requiere también de que en ningún momento se lleven personas privadas de la libertad allí, porque las personas que son llevadas allí son personas conducidas para protección o porque hayan sido objeto de comportamientos contrarios a la convivencia. Entonces hemos interpuesto incluso acciones constitucionales para que mejoren las condiciones, y también estamos participando en una acción constitucional que en este momento está en curso para que el Centro de Traslado por Protección sí mejore esas condiciones y que ofrezca obviamente lo que se requiere en la ley. En ese sentido, continuamos en esa tarea, requiriendo, haciendo y adelantando nuestras actuaciones, pero a su turno también y de manera paralela, acompañando a las personas que son trasladadas allí. Ya frente a los traslados, pues digamos que nosotros estamos allí para verificar que se adelanten buenos procedimientos, pero especialmente de que no se maltraten a las personas que son trasladadas allí. Hasta el momento podemos indicar de que se les ha dado un buen trato, y ya respecto a los comparendos que se les han adelantado, también hemos indicado las herramientas que se tienen, porque se pueden apelar y pues a través de un procedimiento policivo lograr reversar esas decisiones.
Personero, pues ustedes están un poco, de alguna manera, digamos, como en medio de un sándwich bastante complicado, porque pues quienes se manifiestan pues quieren que los derechos sean respetados, pero algunos se salen de cabales y generan pues situaciones complicadas. Y pues desde la fuerza pública, pues igual, ¿no? Allí también hay situaciones en las cuales hay que defender, desde luego, también derechos, porque son personas también. Pues, ¿cómo se sienten ustedes en esa posición allí en medio precisamente de esas tensiones tan, tan complicadas?
Yo creo que tenemos que tener muy claro algo nosotros como personería, de que debemos seguir defendiendo el derecho a la protesta pacífica, pero también defendiendo el derecho del resto de los manizaleños que hoy día no deciden manifestarse. Ahora bien, cuando las protestas pacíficas trascienden a otro escenario, que es el escenario de la violencia, pues nosotros lo que debemos permitir es el actuar de las autoridades, el actuar de la fuerza pública, el actuar de la policía, el actuar del escuadrón móvil antidisturbios, pero durante esos procedimientos también velar porque se garanticen los derechos fundamentales de aquellas personas que incurren en esas conductas. Claramente, ellas pueden ser objeto de sanciones, y lo que nosotros no podemos, en lo que no podemos participar es en impedir los procedimientos policiales o impedir que se impongan las sanciones. Lo que debemos garantizar es que se les garanticen los derechos, defender sus derechos, defender un debido proceso. Eso es lo que debemos hacer, y obviamente también buscar la manera de que en algún sentido pues también sea protegida la vida e integridad de todos los funcionarios públicos, de la fuerza pública y de todas las personas que participan en las marchas y en las protestas.
Compañeros, ¿alguna otra pregunta?
No, sobre ese tema, precisamente, Luis Francisco, no solo frente a las que participan en las marchas, frente a la autoridad, sino también cuando se presentan los bloqueos a las vías, pues se está afectando también los derechos de la mayoría de la comunidad, sí, y parte de eso es lo que también está generando exaltamientos de otras personas que están pidiendo medidas más drásticas contra quienes se manifiestan de esta manera bloqueando. ¿Qué es lo que se viola? ¿Cuál es el derecho que se viola cuando se bloquean las vías, personero? ¿Y cómo lograr que eso que se ha llamado corredor humanitario realmente fluya y no termine generando los desabastecimientos o violando los derechos de las mayorías?
Bueno, pues claramente ahí se limitan muchos derechos. En principio, el de la movilidad, pero pues también puede afectarse el derecho a la salud, el derecho a la vida, precisamente por los desabastecimientos que pueden darse como consecuencia de esos bloqueos. Y precisamente a las autoridades les corresponde garantizar y proteger esos derechos. En muchas ocasiones se ha logrado mediar, porque precisamente en lo que constituye un paro es en generar algo de incomodidad, incomodidad que no se puede en ningún momento traducir en violencia. Entonces, en muchos lugares, en muchas ocasiones se ha logrado de que los ceses o las obstaculizaciones sean de manera intermitente, de que se permitan por un transcurso de horas, precisamente para que se garantice ese derecho a la protesta, pero que también de alguna manera se logre el ingreso de insumos, el ingreso de alimentos a las ciudades. Cuando no es posible eso, pues claramente a quien le corresponde conservar el orden público es a las autoridades territoriales y a la fuerza pública, y pues tienen que restablecer. Incluso en algunas ocasiones esas conductas, cuando ya pues no se logra un diálogo, no se logra ejercer ese derecho a la protesta pacífica de manera correcta, incluso esas conductas pueden desencadenar en conductas punibles, que obviamente tienen sanciones en términos penales. Pero entonces, sí, la idea es poder conciliar ese derecho a la protesta pacífica, incluso cuando se genere incomodidad, pero sin permitir que se vulneren otros derechos como el derecho a la salud, a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a la movilidad, que se ven muy afectados en estos casos.
Personero, la policía está en el ojo del huracán, y desde hace rato en Colombia, y se ha planteado varias modificaciones y cambios. Ustedes, inclusive, en un centro de formación que tenemos en Manizales, van y dictan charlas a la policía sobre temas de derechos humanos y demás. ¿Qué cree usted que es lo que está haciendo falta para poder que la policía, en general, todos los policías, entiendan que los derechos humanos son sagrados y hay que respetarlos, y que dejemos esos instrumentos, que los policías, no haya policías todavía que estén incitando a la violencia o que su primera reacción sea violentar a quien está manifestándose? ¿Cómo cree usted que están varias organizaciones con ellos, que se reúnen PMU, que se reúnen en otros lugares con ellos? ¿Por dónde cree usted que puede ser como el encuentro a esto? Porque algunos dicen, acabemos con la policía, pero sabemos que eso tampoco es, porque llegamos a la anarquía. ¿Cómo puede ser usted? ¿Usted cómo la ve desde su perspectiva y desde su cercanía a esta institución también?
Claro que sí, Fernando. Bueno, considero que debe ser en dos vías. Lo primero, en la vía del diálogo. Yo creo que es importante sentar a la Policía Nacional con las personas que ejercen la manifestación, pero también aquellos que de alguna manera han logrado que esa manifestación trascienda a otro tipo de asuntos, a escenarios de violencia. Entonces, creo que esa es la mejor forma. En este momento se están construyendo diálogos en los que yo también estoy participando, y a propósito de ello, yo de alguna manera he venido liderando el diálogo de Manizales y Caldas dialoga, en la Mesa de Derechos Humanos. Hemos estado acompañándolo y liderándolo en coordinación con el resto del Ministerio Público, con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, precisamente para lograr escenarios de concertación. Entonces, ese es un punto importante. Pero otro punto importante, y creo que aquí ya nos corresponde a los entes de control, pues aclarando de que la personería pues no tiene responsabilidad, o más bien no investiga disciplinariamente a los miembros de la fuerza pública, pero el resto de entes de control que sí les corresponde, yo creo que deben de alguna manera dar cuenta de sanciones ejemplarizantes a la fuerza pública, a aquellos que hayan excedido su fuerza, a aquellos que se hayan excedido en sus procedimientos. Yo creo que logrando identificar y logrando emanar algunas sanciones importantes, yo creo que puede, con esto no solo se va a castigar ese actuar del policial que haya incurrido en un exceso de fuerza, sino también que va a generar pedagogía al resto de los policiales, porque como bien lo dices, la fuerza pública es importante para que nos ayude a conservar el orden público, pero definitivamente hay que empezar a erradicar aquellas pocas personas de la fuerza pública que a veces exceden en su fuerza o en el ejercicio de sus procedimientos.
Pues muy bien, le agradecemos mucho, personero. Marta va a hacer pregunta también.
Qué pena, sí, personero, no, al margen ya como de las estas expresiones de la ciudadanía, quería preguntarle si todo esto les ha restado a ustedes acción en medio de las tutelas en salud por el tema de la pandemia, si mucha gente sigue sintiendo que también se le están vulnerando otros derechos, que es la atención en salud por el tema de pandemia en Manizales.
Gracias, Marta. Este tema es un tema que a veces genera muchas frustraciones. El sistema de salud colombiano claramente está establecido para no beneficiar o para no ofrecer una atención integral en salud. Y eso es lo problemático. Y a veces desde las autoridades territoriales, desde autoridades como los alcaldes, los gobernadores, como los mismos personeros, pues nos es difícil poder cambiar ese sistema que proviene a nivel nacional. La única herramienta con la que contamos es precisamente con esas acciones constitucionales. Marta, el tema de salud no ha menguado durante el COVID-19 ni durante las protestas. Creo que incluso se ha potencializado un poco más. Creo que incluso es más complejo aún, precisamente porque en principio cuando se atendía la pandemia de la COVID-19 se desconocían otro tipo de patologías que también pueden causar la muerte, que también pueden ser graves para la salud. Y ahora con las protestas, pues digamos que de alguna manera algunas entidades también cierran sus servicios. Entonces, en ese sentido, creo que se ha potencializado un poco más la problemática, pero también a su turno, la personería de Manizales viene respondiendo con las acciones constitucionales, como acciones de tutela, incluso acciones de grupo, y también en muchas ocasiones con gestiones directas. Cuando a través de nuestros canales nos llegan asuntos como esos, nosotros también a través de gestiones directas hemos logrado que la salud de los manizaleños sea garantizada.
Pues muy bien, personero, le agradecemos mucho su tiempo, sus respuestas, y esperemos que efectivamente quienes están en este momento como protagonistas en la calle, de las marchas, de su contención y en general, digamos, de mantener cierta normalidad, pues de alguna manera también actúen, precisamente siempre poniendo en primer lugar los derechos de los demás y obviamente su respeto. Muy amable y muchas gracias.
Gracias a ti, Luis Francisco, a Fernando, también a Marta, a todos los que nos escucharon. Gracias por la oportunidad de poder indicarle a los manizaleños que esta personería está trabajando por ellos, de que si a veces no somos tan visibles, ello no quiere decir de que no estemos, porque la verdad sí hemos estado y hemos estado en todos los lugares precisamente para garantizar ese derecho de los manizaleños, de aquellos que están protestando, pero también de aquellos que no deciden no hacerlo. Un abrazo especial para todos.
En Confa Salud, tú eres lo más importante para nosotros. Trabajamos para hacerte sencilla la vida, trámites fáciles, acceso oportuno, atención integral. En Confa Salud, tú eres nuestro compromiso de corazón. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar y Supersalud.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Muy bien, a las 12:06 regresamos para contarles que pues frente a la decisión tomada precisamente por la Conferencia Episcopal y las Naciones Unidas de decir claramente que ellos quieren estar allí en los diálogos y quieren ser exactamente mediadores para buscar soluciones prontas a la situación que se está viviendo actualmente en Colombia, pues Ángel Custodio Cabrera, el ministro de Agricultura como vocero del Gobierno Nacional, pues señala precisamente lo siguiente. Hace unos minutos ha enviado su declaración.
El gobierno nacional recibe con muy buenos ojos, con alegría, que las Naciones Unidas, la Iglesia Católica, avance en este proceso de intermediación. Pero estamos hoy, como cualquier ciudadano colombiano, diciéndole a todos que estamos listos para realizar las conversaciones que sean necesarias. Hemos hablado con nuestros equipos técnicos, hemos revisado el pliego de emergencia que nos han planteado. Estamos listos para hablar de renta básica, de salud, de educación, de todo lo que tiene que ver con la producción nacional. El gobierno nacional reitera su capacidad para recibir las mesas técnicas que sean necesarias y buscar y darle soluciones a todos los colombianos que hoy nos están reclamando este diálogo. Reiteramos, una vez más, ya el diálogo urgente porque el país lo necesita.
Bueno, ahí está la declaración de este alto funcionario pues acerca de pues esa también empeño que tienen desde el gobierno nacional de buscar encontrar las vías del diálogo para desde luego encontrar las salidas a una situación que ha ido, pues ya llevan dos semanas largas de protestas y pues se necesita que se empiecen a ver exactamente pues los acuerdos, Fernando, un tema que desde luego no va a ser fácil. No va a ser fácil porque cada vez las posiciones se ponen como más extremas, ¿no?
Sí, el problema más serio es si no se sientan a dialogar, porque si haya posiciones extremas, bueno, ¿qué se va a hacer? No es lo que uno, no es lo deseable, pero es la realidad y hay que afrontarla. Pero si se sientan a dialogar, es posible que encuentren esos puntos de acuerdo comunes, ir logrando pequeños avances, ir fijando agendas posibles para llegar a los acuerdos. Pero mientras el diálogo siga siendo tan interrumpido, va a ser muy difícil poder concretar eso. Pues Francisco, lo que está demostrado a través de la historia de la humanidad, eso no lo ha inventado nadie, así ha existido siempre. Es que cuando los enemigos se sientan, en este caso no son enemigos, personas, colombianos que tienen posiciones distintas, se sientan a hablar, pues hombre, se encuentran salidas, si se pone de presente que lo que se busca es el bien común por encima de todo, como sociedad. El lío es cuando nuestros egos personales, nuestras aspiraciones políticas, nuestras agendas particulares, las queremos imponer por sobre todo, y ahí es donde la cosa no fluye.
Así es, efectivamente, Fernando, esa es la... Lo más complicado y el problema también es que el panorama general, pues en diferentes aspectos, viene con problemas muy, muy, muy profundos y de realmente digamos que no se les ha dado la atención, la importancia que realmente merece. De eso habla, por ejemplo, pues un nuevo informe que ha presentado la Misión de Observación Electoral, que es donde habla de los liderazgos sociales que siguen siendo pues, los más vulnerables en Colombia. Y esto tomando desde luego pues, un periodo del primer trimestre del año 2021 y donde se registran 112 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en todo el territorio nacional. En este periodo preelectoral, dice la MOE, es necesario que se materialicen esfuerzos desde el gobierno nacional y demás niveles territoriales para transformar el sistema de prevención y protección de líderes y defensores de derechos humanos, algo que pues en un momento como el actual pues está llevando a situaciones bastante complicadas, que inclusive ya pues le ha costado el puesto, por decirlo así, a la canciller Claudia Blum, porque pues obviamente defender lo que está ocurriendo en Colombia, diciendo que aquí en Colombia se respetan los derechos humanos, pues es algo realmente bien complicado. Pues sobre este informe de la MOE que menciono, pues Alejandra Barrios, que es la directora precisamente de la MOE, pues nos cuenta exactamente sobre las conclusiones de ese estudio.
Entre el 2021, la Misión de Observación Electoral registró un total de 112 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales. Vale la pena destacar que más de la mitad de las agresiones ocurrieron en los territorios PD. De igual manera, los líderes sociales siguen concentrando la mayor parte de la violencia contra los diferentes liderazgos, concentrándose en ellos el 54% de los asesinatos perpetrados durante estos tres primeros meses. Frente a los liderazgos indígenas, se registraron un total de 7 hechos letales. De manera particular, la misión de observación electoral desea manifestar su preocupación del aumento de la violencia letal frente a los liderazgos políticos, pasándose de 8 a 13 hechos en este primer trimestre. Lo anterior tiene especial relevancia debido a que ya estamos en periodo preelectoral frente a las elecciones del 2022. Finalmente, para la MODE resulta preocupante los ataques de los que son víctimas las lideresas, pues concentran el 26% de los hechos de violencia en el país.
Bueno, ahí está exactamente esto, María Lucía. Usted que siempre está precisamente en esos asuntos de la política, de lo electoral, de precisamente los asuntos de los liderazgos y todo esto, pues es preocupante, ¿no?, observar esas cifras en Colombia.
Francisco, sí, y un aumento en el primer trimestre frente al año pasado es bastante preocupante, porque aquí estamos hablando de la vida de personas que trabajan por las sociedades, que defienden derechos humanos, volvemos a ese punto, que defienden comunidades, que defienden procesos. Entonces aquí hay muchísimas peticiones desde distintos sectores de la sociedad, pero creo que se deben fijar unas prioridades, se deben fijar unos puntos a los que se deben volcar y negociar primero sobre eso, porque si es imposible pensar que en una mesa de diálogo se pueda cambiar un país de cabo a rabo. No, yo pienso que aquí hay que tener unas prioridades, que es ese tema de la vida y la salud de los líderes sociales, los temas económicos, bueno, pero sí se deben poner como unos mínimos en estas discusiones, porque si no, esto no va a llevar a nada, como muchas de los diálogos que se han hecho desde antes en otros procesos de manifestación ciudadana.
Efectivamente, así es, Marta Lucía. Bueno, pues vamos a una pausa. Después de la pausa, escucharemos al alcalde de Villa María hablando del problema allí geológico a la entrada, en la vía de entrada a su municipio.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía.
Bueno, alcalde, tenemos desde luego la situación de emergencia allí en el ingreso a su municipio, y pues se ve que es una masa de tierra, pero bastante considerable. ¿Cómo están, digamos, ustedes afrontando en este momento esa emergencia?
Francisco, efectivamente, el día martes, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, ocurrió un movimiento en masa de unas proporciones pues considerables, que afectó el cauce de la quebrada que hemos conocido tradicionalmente en nuestro municipio como San Carlos. Ya el día inmediatamente pues ocurrió el suceso, se hizo presencia la administración municipal con la Secretaría de Gobierno, Planeación, Infraestructura, los diferentes organismos de socorro como fueron la unidad de gestión del riesgo departamental, la municipal, donde se hizo pues y se evaluó la situación que aconteció allí. Ya el día de ayer se tuvieron dos retroexcavadoras trabajando, habilitando o dándole pues salida al agua que se venía represando. Afortunadamente pues no se tuvieron pérdidas humanas, los daños materiales fueron pocos. Se tiene pues ahí como una queja de o una solicitud de una persona pues que tenían una especie de granja, una pequeña granja donde tenían gallinas, tenían terneros, tenían unas vacas, unos caballos. Entonces está determinando pues las cantidades para ya después mirar qué cuál es el paso a seguir.
Alcalde,
ya en estos momentos pues ya hay una máquina ya trabajando nuevamente, ya pues para para irle dando pues como el normal curso a la quebrada.
Alcalde, acerca de las causas, de los orígenes precisamente de ese movimiento de tierra, ¿qué digamos, cuáles son las hipótesis?
No, en este caso pues se está haciendo la evaluación. Corpo Caldas también nos está acompañando, la unidad de gestión del riesgo, Secretaría de Planeación, para determinar pues las posibles causas. En esto pues pueden haber varias variables, hasta un sismo puede llegar a producir este tipo de fenómenos. Hay que tener en cuenta también que nosotros veníamos de, o la región venía de una temporada invernal considerable, y todos estos suelos vienen presentando una saturación, o venían presentando una saturación importante. Hay que tener en cuenta también que allí falló la parte de un lleno de una construcción pues contigua que se llama Calamar, un lleno pues que se realizó con las condiciones técnicas que estaba pues debidamente licenciado por parte de la Secretaría de Planeación. Ya estamos pues elaborando pues las posibles causas para ya determinar y tomar las acciones pertinentes a seguir allí.
Bueno, alcalde, digamos que este lugar donde se presenta este movimiento pues es cercano también a otro un poco más abajo donde pues también ha tenido comportamientos similares. ¿Hay alguna relación entre digamos esos fenómenos allí geológicos?
Mira, el fenómeno que ocurrió el día martes pues es ahí se presenta una línea de falla, que es una falla pues tradicional. El que usted me menciona, Francisco, es un movimiento pues que ya está pues por decirlo así estabilizado. No se ha tenido evidencia pues de que se tenga un movimiento o un reptamiento considerable, un movimiento pues de la tierra. Hace unos días pues hubo una alarma de que había pues una grieta, pero eso es una grieta vieja, que incluso eso ya tiene un tratamiento realizado años anteriores. Eso se le está haciendo seguimiento, pero hasta el momento no presenta evidencia de que esté moviéndose o que esté fallando.
Alcalde, hay una inquietud que surge, digamos, en estos casos en la ciudadanía, y es que pues esta es la entrada justamente, digamos, a Villa María, y es la única entrada, ¿no? Y si, digamos, se ha hablado en el pasado pues de tener de pronto otras vías de acceso desde Manizales, alternativas, pero pues digamos nada se ha concretado. ¿Ustedes, digamos, desde su administración actualmente está pensando de pronto en algún proyecto que pueda, digamos, apuntar a ese objetivo, a que haya, digamos, una entrada alternativa también a Villa María desde Manizales?
Claro, Francisco, nosotros venimos desde el año pasado adelantando conversaciones con la alcaldía de Manizales, con la gobernación de Caldas, con Invías, donde de parte nuestra les oficiamos para que nos apoyaran, porque necesitamos hacer los estudios y diseños a nivel fase 3 para poder obtener pues los insumos técnicos para ir a gestionar los recursos. Lastimosamente pues aún no hemos encontrado pues como el acompañamiento deseado. Sin embargo, el gobernador, el señor Luis Carlos Velázquez, pues ha manifestado su apoyo. Esperamos pues que en esta vigencia que queda y en las otras dos pues podamos llegar a materializar algún tipo de convenio o un convenio interadministrativo para lograr esos estudios y diseños. Otra entrada.
Bueno, ahí está exactamente la respuesta dada por el alcalde de Villa María, Andrés Felipe Aristizábal, sobre la situación de allí en su municipio y la posibilidad de una vía alterna a la que hoy existe Marta Lucía, que ha sido clamada por las comunidades desde hace mucho rato.
Sí, Luis Francisco, es una necesidad sentida, urgente, porque pues esta es casi como la segunda alarma que se enciende sobre esta vía, al menos este año, porque en anteriores años también han ocurrido en esa zona deslizamientos, y es la única parte de entrada y de salida del municipio. Cualquier cosa pues dejaría incomunicada a Villa María con Manizales, lo que es bastante grave, porque pues todos sabemos que en Villa María viven muchísimas personas que trabajan en Manizales, trabajan y estudian, con lo que sería una afectación bastante grave. Creo que debe ser una prioridad, y mucho más en este momento cuando se tienen proyectos en camino que genera una conurbación con Villa María, ahí en el sector de Los Cámbulos. Tenemos pues todo el proyecto de la PETAR, que pues creo que debe tener ahí alguna salida de Villa María por otro lado, como opción para este municipio.
Muy bien, Marta, sí, esperemos que efectivamente eso pueda concretarse. Bueno, hay una noticia que pues resulta ser un bálsamo, como usted lo decía también, Marta Lucía, hace unos minutos, frente a todo esto, es que en Manizales haya caído pues el baloto, una cifra realmente bastante importante, 69.200 millones de pesos, que bueno, después de descuentos serán 55.083 millones, pero desde luego muy significativo y que pues quien la haya ganado, pues bueno, podrá disfrutarlo. Por lo pronto, pues la persona que lo vendió, que es una funcionaria allí en el Éxito de San Cancio, Elsa Arboleda Salgado, pues habló exactamente sobre lo que para ella significa pues esta situación.
Bueno, estamos aquí con Elsa Arboleda Salgado. Ella pues es la persona que vendió el baloto allí en el Centro Comercial San Cancio Manizales. Y bueno, la saludamos ahora. Elsa, cuéntenos pues sobre pues este hecho, pues que es algo pues, de alguna manera bien inusitado, porque entiendo que desde el año 2013 más o menos no se tenía un acumulado tan grande.
Sí, claro, mucha alegría. Esto es conmocionó pues a todo Manizales, porque pues primera vez que cae acá en Manizales.
Bueno, Elsa, usted habitualmente pues está allí en el puesto de baloto en el Centro Comercial San Cancio, ¿verdad?
Ajá, sí, señor.
Y bueno, la persona que compró el baloto, pues que desde luego pues no se conoce bien la identidad, pues esa persona es una persona que, digamos, habitualmente hace el baloto allí.
Pues sí, las personas, los clientes que hay acá pues son muy persistente en comprar el baloto.
Bueno, y usted espera desde luego que pues de pronto esa persona se acuerde de usted, ¿no? Que a través suyo pues logró pues esta importante noticia.
Claro, sí, esperamos que de pronto pues se acuerde y venga a saludarme.
Pues muy bien. Ahora, ¿cómo pues, usted recuerda, digamos, el momento en el que pues efectivamente se hizo el baloto? Se fue por... hay dos formas, entiendo yo, que es, digamos, que la gente va con los números y otra que es electrónico. ¿Cómo se hizo?
No, pues en el momento el caballero o la dama, no sé, se acercó y me dijo que le hiciera un baloto automático. Yo le sugerí que fuera automático o manual, entonces él me dijo que no, él me daba los numeritos y pues me dio los números de las dos.
Pues bueno, pues ahí está exactamente, pues los números los llevaba en la cabeza, pues esos números que llevaba pues esta persona, pues ve, le hacen acreedor precisamente pues a una cifra bastante importante, pues si bien el premio era de 69 mil millones, algo así, no entiendo, de todos modos, digamos, lo que recibirá es un poco menos, ¿no?
Ah, sí, señor, claro, porque pues Baloto da una bonificación siempre a la salud.
Correcto. Bueno, pues Elsa, muchas gracias por atender la llamada y pues bueno, esperemos que usted siga siendo portadora de buena suerte para mucha gente.
Uh-huh. Ah, sí.
Bueno.
Esperemos que así sea.
Bueno, muy amable, muchas gracias.
Bueno, con mucho gusto, que esté muy bien.
Hasta luego.
Buenas.
Supimos que...
Bueno, y después del baloto, pues Marta Lucía, ¿qué tenemos de supimos?
Bueno, no, ya está clarísimo que pues no puedo decir el partido de la U, pero sí la línea liscanista en Caldas tendrá como candidato a la Cámara a Wilder Escobar. Ya pues algunas otras personas que aspiraban a ir como candidatos a la Cámara de Representantes han desistido de este interés. Y el candidato que apoyaría esta colectiva para Cámara de Representantes será Wilder Escobar, exgerente de Enfocaldas en el departamento.
Pues bien, esas cosas de la política se siguen moviendo. Hoy también se conoció y está la información allí en el nuestro portal justamente de lapatria.com que se revocó la medida de aseguramiento del concejal Víctor Cortés. El juzgado primero penal del circuito tomó la decisión de, digamos de quitarle esta medida de aseguramiento. De todos modos, el concejal queda vinculado al proceso, pero en libertad. Recordemos que tenía prisión domiciliaria por ser señalado de delitos sexuales con menores de edad, y la decisión la tomó pues una jueza luego de 3 días de audiencias donde le imputaron cargos que él no aceptó, y la fiscalía solicitó medida de aseguramiento por considerarlo un peligro para la sociedad y las víctimas. Es un asunto que desde luego sigue en investigación y tendrá que definirse finalmente si es culpable o no. Fernando, ¿qué tenemos de Supimos?
Hombre, Luis Francisco, bueno, antes del Supimos, recordar pues que hoy don Egan Bernal quedó segundo en la etapa del Giro de Italia, y esto lo pone en la general en el puesto tercero. Bueno, dentro hablando de los bálsamos de noticias positivas después de tantas semanas de agobio que estamos viviendo en Colombia. No, le quiero contar que usted, no sé si se dio cuenta, señor, que pintaron unas casas patrimoniales con grafitos en, sí, y las ensuciaron.
Sí, señor, eso claro, realmente un daño pues, que no se puede de ninguna manera aceptar ese comportamiento en Salamina, pueblo patrimonio.
Sí, señor, hasta el comité del paro rechazó este tipo de cosas, pues porque es que esto no tiene ningún sentido. Pues ayer el alcalde de Salamina, Juan Pablo Espina Rosas, varios concejales y muchos voluntarios se sumaron para borrar los grafitos y pintar de nuevo la casa cural, que fue una de las afectadas, ¿sí? Pues las dos casas particulares sí les va a tocar hacerlo a ellos mismos, pero bueno, por lo menos aquí se vio algo de ese civismo que tanta falta hace de los dirigentes para devolverle la belleza a estas fachadas, y que sirva de elección para que, por favor, no es afectando los bienes de los otros de la mejor manera de manifestarse.
Así es, efectivamente. Y bueno, y otro Supimos adicional es que el programa de telemedicina que se desarrolla en Caldas, y que es un programa de la Universidad de Caldas, dirigido por Esteban Granada, recibió la visita de una delegada de europea que pues ha mostrado mucho interés precisamente en la forma como funciona aquí en esta región, para llevarlo también a Europa. Así que, bueno, son asuntos de exportación positiva y que también matizan en medio de tanto caos en estos momentos. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros aquí por los 1540 de la AM de Radio Cóndor, también por nuestro Facebook Live. Los dejamos con Caldas el Mediodía de Iván Darío Góez. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio.